Vamos a compartir este tiempo dedicado a dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica con Antonio Javier Manso Luengo, psicólogo escolar y clínico, profesor tutor en la UNED desde hace años y que se acaba de incorporar al equipo docente de esta asignatura. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que en el espacio de tiempo que vamos a compartir ahora aquí, a mí me gustaría al menos hacer una doble separación de lo que vamos a tratar. Por un lado, a mí me gustaría hablar de las dificultades del aprendizaje como asignatura, y esto en cuyo caso iría dirigido fundamentalmente y de forma especial a nuestros alumnos de la UNED, que están ahora repartidos por todo el territorio nacional, y a aquellos especialistas en la materia, como pueden ser también profesores, pedagogos, psicólogos, etcétera. Y luego también quisiera hablar de las dificultades de aprendizaje, pero ya como centro de interés. Esto iría dedicado al estudiante, a cualquier estudiante, no solamente estudiantes universitarios, sino de otros niveles educativos, a padres y a, yo llamo curiosos, a aquellas personas que están interesados en el tema.
Y empezamos, si le parece, entonces, por esos centros de interés especial para el alumno de la asignatura, profesor Manso Luengo.
Sí, como objetivo general, el equipo docente de la asignatura pues pretende, lógicamente, que nuestros alumnos conozcan el proceso de aprendizaje, cómo se produce, y desde luego que sepa observar, que sepa evaluar y que posteriormente sepa tratar las dificultades que van surgiendo en ese proceso de aprendizaje. Lógicamente, la óptica desde la que veamos esas dificultades pues va a hacer también que los instrumentos de evaluación y demás puedan diferir de unas corrientes a otras. No es lo mismo las posiciones conductistas con respecto al aprendizaje que estas posiciones propias de los enfoques del procesamiento, por ejemplo, de la información. También, como objetivo general, el equipo docente pretende que nuestros alumnos de la UNED estén, si es posible, lo más al día en todas aquellas temáticas que vamos tratando a lo largo de la asignatura. Para esto, pues es obvio decir que no nos encontramos solos y precisamente nuestra universidad, una universidad que realiza unos estudios a distancia, lógicamente cuenta con unos medios. Ahí tenemos una web incipiente, es cierto, porque la materia, como muy bien ha dicho usted, es nueva, pero qué duda cabe que en un proceso de transformación y qué duda cabe también, y repito, de mejoría. Es decir, ahí pues van a encontrar numerosos contenidos y lugares a los que deben acudir nuestros alumnos cada vez que necesitan de alguna forma pues obtener datos sobre esta materia. También, otro de los objetivos generales es conseguir, a través de las prácticas que se les propone en la asignatura, que inicien un simulacro de intervención bien educativa o de intervención con respecto a esas dificultades. Entonces, se les propone un amplio abanico de prácticas para que los alumnos escojan alguna de ellas y la realicen. El objetivo fundamental es que realicen algún tipo de actividad al respecto. Y como objetivos concretos, pues interesa sobre todo que los alumnos conozcan la problemática específica que se plantea. Así, en lo que va a ser materia de examen durante esta segunda parte, fundamentalmente vamos a observar cuatro aspectos o grandes aspectos relacionados con las dificultades de aprendizaje. Por un lado son aquellas dificultades relacionadas con la lengua lectoescrita, el cálculo o la resolución de problemas. Ese sería un gran bloque. Otro de los bloques que están estudiando nuestros alumnos serían las dificultades de aprendizaje, pero en relación con la capacidad intelectual. Se les enseña a evaluar y posteriormente, como decía antes, a intervenir en aquellos alumnos que tienen o bien bajas capacidades intelectuales o, por el contrario, sus capacidades son elevadas. También dedicamos un apartado importante a lo que serían estrategias de estudio. Y finalmente, pues se les ofrecen a los alumnos de la UNED unas fuentes documentales donde pueden recurrir si necesitan profundizar en la materia o si quieren ellos el día de mañana realizar algún tipo de investigación.
Yo creo que ahora, si le parece, hablamos del aprendizaje como centro de interés, el tema que nos proponía profesor Manso Luengo, porque a lo largo del curso los estudiantes de esta materia son ya de un segundo ciclo, van a tener perfectamente claras todas las bases y también van a aprender a intervenir y solucionar estas dificultades en el aprendizaje. Pero de una forma general vamos a ver esos aspectos que tendríamos que tener en cuenta para entender qué es el aprendizaje. aprendizaje.
Sí, bueno, pues a veces se nos pregunta que qué entendemos por aprendizaje. Lógicamente, yo no voy a dar una definición que muchas veces no está consensuada, pero sí mi opinión y, por tanto, es algo discutible. Fíjese usted, yo entiendo el aprendizaje. Si yo tuviera que plasmar el aprendizaje con una fórmula matemática, pues yo, por decirlo de forma intuitiva, entiendo el aprendizaje como el producto de varios factores. Y esos varios factores yo hablaría como de, sobre todo, de dos o tres grandes grupos de factores. Fíjese usted, cuando uno de esos factores ocurre, lo que en cualquier multiplicación, cuando uno de esos factores, decía, es cero, el producto final va a ser cero, ¿verdad? Pues aquí, en el tema del aprendizaje, puede ocurrir algo similar. Cuando alguno de estos grupos que vamos a citar ahora, de factores que, a mi modo de ver, intervienen en el aprendizaje, pues es deficitario, sin duda el rendimiento posterior o las dificultades que nosotros encontremos serán sin duda mayores. Mire usted, yo, uno de los grandes grupos que hago o que establezco de factores, sería aquellos factores de carácter, voy a llamarlo psicológico, donde, si esto fuera un gran corchete que engloba grupos de paréntesis, en uno de esos grupos de paréntesis meterían todos los factores de carácter cognitivo. Es decir, ahí aparecerían elementos de tipo lingüístico. Yo creo que es importantísimo el lenguaje para aprender. Una persona con un escaso vocabulario o con unas estructuras lingüísticas bajas, sin duda alguna, verá limitado su aprendizaje. Y me gustaría citar pues un estudio que realizamos en la provincia de Segovia hace unos cuantos años, un grupo de aproximadamente 30 personas dedicadas a una seria investigación sobre el lenguaje. Y, bueno, lo hicimos en lo que antiguamente se conocía como la etapa final de EGB y el comienzo del bachillerato. Pedíamos a los alumnos, a más de 5.000 alumnos, pasamos aquellas pruebas, que realizaran una simple redacción, y después ese grupo de personas estudiábamos las estructuras lingüísticas que habían utilizado. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando prácticamente había unanimidad en que el número de estructuras lingüísticas que utilizaban esos alumnos era muy reducido? No llegaban a una docena. Efectivamente, había algún alumno que se salía de esta norma, pero quiero decir con esto que había una pobreza lingüística importante. Eso influye en el aprendizaje. Hay otros procesos también cognitivos que se manejan con muchísima frecuencia, y especialmente yo, que soy de los psicólogos, que me sitúo pues cercano al enfoque del procesamiento de la información, pues donde consideramos que factores como, por ejemplo, la memoria, la atención, la resolución de problemas, el razonamiento, en fin, todas estas cosas junto con el lenguaje tienen muchísimo que decir a la hora de aprender y a la hora de las dificultades que pueden surgir. Mire usted, para mí la memoria, lo he dicho siempre y lo seguiré manteniendo, es como el motor del pensamiento. Si nosotros perdemos memoria, a veces podemos llegar a perder incluso hasta nuestras señas de identidad. Si eso es así, ¿cómo no va a influir esa memoria en el aprendizaje? Y sin embargo, nos encontramos con muchos detractores de la memoria a la hora de aprender. Hay gente que dice que menos memorismo. No, yo no estoy hablando de memorismo, estoy hablando de un proceso psicológico importantísimo, que es la memoria. Aparte de estos procesos de carácter cognitivo, yo hablaría de otros procesos también psicológicos importantísimos. Por ejemplo, son procesos de carácter afectivo, o motivacional. Por ejemplo, mire usted, hace unos días yo veía en un determinado colegio público con una matrícula aproximadamente de unos 140 niños. Bueno, pues yo vi como 10 o 12 niños con problemas de aprendizaje, y que les unía, había un denominador común, que era el hecho de que estaban sus padres en proceso de separación matrimonial. Fíjese, una cosa tan importante o tan sencilla como esto y tan al día, pues efectivamente está haciendo mella en los alumnos. Y cuanto más pequeños son esos alumnos, qué duda cabe que más mella. Después, la resolución, lógicamente, de ese conflicto que se puede generar y que está influyendo en el aprendizaje, seguramente será diferente de unos a otros. Influyen también otras variables, como les decía, por ejemplo, de carácter motivacional. La motivación, pues yo a veces yo me la planteo pues como, o bien como algo interno, lógicamente no es en el programa, no versa sobre lo que serían aspectos exclusivos motivacionales, pero simplemente decir dos cosas. Yo me la planteo como algo interno que la persona se plantea para conseguir unos objetivos, y o bien algo externo que tira de ti, que te atrae, que te arrastra hacia algo. Bueno, pues en esa motivación, lógicamente, hay muchas personas que están estudiando por mero placer, por una idea de superación. El resultado final y las dificultades que estos sujetos tienen seguramente serán menores que aquellos que están estudiando para solucionar un problema. Y esto ocurre con cierta frecuencia dentro del campo de la psicología. Hay personas que estudian por solucionar un problema de ellos o de alguno de sus familiares. Otros, sin embargo, la motivación tiene un carácter social. Es decir, tratan de conseguir algo, la motivación del logro, ¿verdad? Intentan lograr, aspiran a conseguir a un puesto mejor, etcétera. Miren ustedes, esa serie de problemas o de aspectos de carácter psicológico tienen importancia, pero también tiene importancia la propia personalidad del individuo. Es decir, si un sujeto es capaz de controlarse, de regir un poco, de dominar su conducta, yo creo que aprenderá de distinta forma que si es la sociedad o el grupo de amigos el que tira de él. Aquel sujeto que es capaz de proponerse unas metas y que tiene la fuerza de voluntad suficiente para desarrollar el esfuerzo necesario que le lleven a su consecución, esta persona seguramente las metas que alcance serán diferentes, el estudio será distinto y las dificultades que encuentre también distinto. Luego yo me atrevo a hablar también de otro grupo de factores que yo los voy a llamar, si a usted le parece bien, de carácter contextual, y en ese contexto yo meterían aquellos factores de tipo demográfico, como por ejemplo la edad, el género, la clase social y, ¿por qué no?, la raza. Es decir, nosotros tenemos alumnos dentro de la UNED que su edad, lógicamente, no es la de un chaval que acaba de terminar los estudios y con relativamente joven, etcétera. También existen estos alumnos, pero tenemos un nutrido grupo de personas que se encuentran con una edad superior a la media, que ocurren en otras universidades de carácter presencial. Y otros factores de carácter social. Es decir, ¿cómo influye la familia en el aprendizaje? Pues de forma importantísima, esa estructura o la dinámica familiar o la situación en la que se encuentra esa familia, cómo influye el centro educativo, qué clima hay en ese centro a la hora de estudiar, en esa facultad, en ese lugar donde se va a estudiar, qué medios cuentan. Yo he visto facultades en algunas universidades no lejanas que carecen de medios. Afortunadamente nosotros en ese aspecto yo creo que somos privilegiados.
Le agradezco que, además de hablarnos con carácter general de esos factores que influyen en el aprendizaje, nos haya ido dando una serie de guiños a los estudiantes de la UNED, porque no podemos olvidar, como nos decía, que son alumnos mayores, muchas veces están trabajando y esta es, de alguna manera, casi como una segunda carrera para muchos de ellos. Y además es a distancia. Le agradezco que nos haya traído este tema, porque tenemos que recordar que el profesor Antonio Javier Manso Luengo es psicólogo escolar y clínico con amplia experiencia en orientación escolar, especialmente en el campo de las dificultades de aprendizaje. Pero hoy nos hemos querido acercar de una manera, digamos, como un poco más suave y de carácter más general a ese aprendizaje, para que ustedes se animen a trabajar con entusiasmo esta carrera, y tienen un material didáctico elaborado expresamente para el desarrollo de su estudio con guía didáctica. Y con esas orientaciones y esa información en la web, en los cursos virtuales de nuestra universidad. Gracias, profesor Manso Luengo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Desde el portal de la UNED en Internet, además del acceso a los cursos virtuales y a los programas de radio y de televisión, información sobre actividades de la UNED y de los centros asociados. www.uned.es